La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Y muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan esta noche en La Hilacha Voladora, ya previa a las fiestas navideñas y a el famoso maratón Guadalupe Reyes que trae a todo el mundo verdaderamente asoleado. Y por supuesto, con las debidas precauciones y demás, pues estaremos muy pendientes de los 15 años de Rubí llegado el momento. Por lo pronto, les saluda Alfonso Macías en esta emisión radiofónica en vivo y a todo color, de manteles largos, porque nos acompaña esta noche es un ser humano enorme, verdaderamente, Gus Guevara. ¿Cómo estás, Gus?
Hola, Alfonso, bien, ¿y tú? Buenas noches. Oye, estoy gordo, pero no soy tan enorme, ¿qué quieres decir?
Yo dije que eres un enorme ser humano, no dije que seas un gigante, etcétera. Además no. O sea, si tú te quieres ver gordo, tú vete a ver. Esa es tu apreciación, no es la mía.
Es un chascarrillo. ¿Qué onda?
Ya lo sé. Pero bueno, tengo que defenderme, ¿no?
Claro, claro.
Gus, has estado, últimamente se está haciendo un poquito de ruido. Y me gusta el ruido que está haciendo Gus Guevara en general.
Cuéntame, ¿por qué te gusta?
¿Por qué me gusta? Porque creo que estás haciendo mucho por muchas cosas y por muchas situaciones. Cuéntanos un poquito al auditorio y a las personas que te están escuchando en este momento. ¿Quién es Gus Guevara?
¿Quién es Gus Guevara? Pues ya se está haciendo viejo. Gus Guevara ya tiene 26 años. Viejísimo.
¿En dónde me dejaste? Eso sí va a ser cruel y despiadado, ¿eh?
En otra década. No te creas.
Ah, sí.
Ese
es el problema.
Es un potosino, es un mexicano, es un joven, alguien que lucha, alguien muy idealista, alguien que cree que puede ser un parteaguas para cambiar la forma de pensar y de actuar de ciertos grupos de personas o cambiar las conductas que hacemos, incluyéndome todos, ¿no? O algunos. Uh-huh. Creo que ese es Gus Guevara. No sé, pregúntame, yo te platico.
¿Cuáles son las cosas que más definen a Gus Guevara?
Ay, cosas o situaciones.
Situaciones, cosas, ajá. Elementos, híjole, características.
Yo creo que las cosas que tal vez debe ser mi perseverancia, mi terquedad. Soy muy terco cuando quiero alcanzar algo. Mi sarcasmo, mi capacidad de burlarme de mí mismo. Eso también es muy importante, creo. Uh-huh. Y mi búsqueda constante de nuevos retos, nuevas metas, nuevos logros, nuevos alcances y siempre y por más. Yo creo que mi ambición por hacer cambios o por buscar que las cosas cambien es muy grande.
Muy bien, quiero hacer la aclaración. Gus se mueve en silla de ruedas.
Sí, yo me muevo en una silla de ruedas. Ruedo por el mundo, a todos los que me están escuchando.
Claro, y además, y esa creo que es algo que es un poco definitivo en la historia de Gus Guevara, ¿no?
Sí, totalmente, creo que es un antes y un después, porque nunca hubo un antes. Toda mi vida me he movido en este, le dice, aparato automotriz de uso obligado, me dicen por ahí. Uh-huh. Y toda la vida lo he hecho desde mis 6 años, si mal no recuerdo, 20 años sobre ruedas. Y sí es un determinante porque te brinda otra perspectiva, te genera un estilo de vida, digamos que con menor incidencia que el promedio o menor estadística que el promedio de las personas. Y eso hace que sí cambie todo mi entorno, mi percepción, mi forma de ser y mi forma hasta de relacionarme con el mundo, yo creo.
Bueno, además ves las cosas finalmente desde otra perspectiva.
Hasta de altura, que a lo mejor suena como absurdo, pero hasta para mí el hecho de un diálogo a lo mejor a veces personal o frente a frente se torna distinto, en un sentido de, no sé, cuando hay un espacio donde todos están de pie y yo estoy pues al nivel de un asiento o sentado, las cosas cambian y las percepciones cambian. Un ejemplo, algo muy raro que casi nadie sabe, pero yo no me doy cuenta si alguien está alto o está chaparro. Para mí todos son altos más que yo. O sea, la mayoría es más alto que yo.
Claro,
así
tú,
que
volteas y ves todo para arriba.
Sí, o sea, como quiera yo veo para arriba y yo le hablo para arriba a las personas. Y a mí no me causa ningún problema. Pero muchas personas, no, es que está bien alto y bien imponente. Y yo, pues yo todos los veo igual de altos, entonces para mí me da igual. ¿Sí? ¿Sabes? Ese es un dato que me percaté hace poco.
¿Tú tienes una asociación?
Pues es un movimiento social. La verdad es que por desidia, por yo creo que por meterme en muchos proyectos, por colaborar en más asociaciones ya constituidas, no he constituido la propia. Tal vez yo creo por que es una serie de situaciones que no me han que no me he dado la oportunidad, no que me han permitido de hacerlo, pero es un movimiento social que ha crecido mucho y sigue creciendo y estoy muy contento de que aunque no tenga una cuestión que lo legitimice en papel, tiene una cuestión muy emocional.
Bueno, pero hay un grupo de personas que están alrededor de ti, ¿no?
Sí, sí, y eso es lo más importante y lo más valioso, ¿no? Se agradece.
¿Qué es lo que mueve a todas estas personas a estar ahí?
¿Qué es lo que mueve? Uh-huh. Híjole, yo creo que sería muy arrogante decir que yo, no me gusta decir que yo. Pero yo creo que lo mueve, pues las ganas.
Arróguele, ándele,
no,
arróguele.
Las ganas. Mira, mira, sí. Alfonso, vamos a hacer una cosa. aquí con nosotros está hoy uno de las personas que además de ser un amigo ha sido siempre voluntario y ha visto y ha crecido este movimiento. Entonces pregúntale, dejemos que él nos conteste, bueno, que nos dé esa respuesta.
En un rato vamos a aprender.
Que él los diga.
Ah. En un rato prendemos el micrófono. Ahorita está apagado porque se puso rojo cual tomate.
Ya sé.
O sea,
ya
¿has
sé
visto un tomate hablar que sacas del refrigerador y suda? Bueno, es de cuenta, ¿no? Pero este equipo de gente, ajá, porque yo digo, te conozco ya hace un par de lunas, ¿no?
2 años, más o menos.
Y en este tiempo tenías como alguna gente alrededor tuyo que de alguna forma te apoyaba y te ayudaban a subir, a bajar, etcétera, etcétera. Ibas como tímidamente a algunos eventos, dabas alguna conferencia, siempre muy buena, pero de pronto era como un movimiento un poco tímido todavía, ¿no? Y de repente, Gus Guevara como imagen, ¿no? O sea, no Gustavo,
claro.
Gus Guevara, empieza a tomar como toda esta fuerza, ¿no? Y empieza a rodearse de mucho más gente y empieza a ver como toda una serie de, no sé si puedo llamar seguidores, colaboradores o cómo, de manera que ahorita, pues sé que ya estuviste incluso dando pláticas en TED.
Sí, ¿no? A principios de este año, wow, no, fue increíble. Campus Party, que es otra plataforma muy grande. Startup México, que bueno, también son plataformas, para mí son logros, son alcances muy grandes. Y sí, yo creo que el equipo de apoyo, esta red de contactos, se va construyendo. Sí, me ha costado sacrificios, trabajo, el apoyo, el no dejar de creer en mí. Porque si yo dejo creer en mí, pues los demás no van a creer. Entonces, el no dejar de creer en ti también a veces es un sube y baja, ¿no?
Uh-huh.
Y yo, pues sí, tal vez esta onda o esta percepción o este actuar tímido de introspección, de bueno, voy, vengo, Ha cambiado, he aprendido muchas cosas, he aprendido hasta hablar en radio. Había veces que no podía, no sabía.
Pues
Y
cuando estuviste aquí la vez pasada en el programa lo hiciste muy bien, o sea que mira, ni te
bueno,
preocupes, ¿no?
y pues creo que es constancia, es perseverancia, es no darte por vencido, y además, bueno, es hablar que en este momento, digamos, de mi posición actual frente al mundo a nivel público, si así lo queremos poner, pues ya soy yo totalmente, ya no tengo una careta, ya no tengo una omisión. En este caso, bueno, hace un par de meses, decido hacer público esta cuestión de mi orientación sexual, que es, me reconozco como un hombre homosexual, y eso también hace que pues que ya no tenga esta limitante o el cuidar qué decir o qué no decir o cuidar cómo me ven o cómo me perciben, y ha cambiado mucho mi seguridad y ha cambiado mucho mi proyección hacia los demás a nivel profesional, porque a nivel personal yo creo que a todos me conocían y a todos saben el desorden que soy, pero ya a nivel profesional es diferente, ¿no?
Cuando vas a dar una plática,
Ajá.
quiero suponer que hay gente que te dice, habla, nos gustaría que vienes a hablar de este tema, o que lo enfoques por acá, o ¿cuáles son los temas que manejas?
Son diferentes. El tema principal y el tema, yo creo que esencial, es la no discriminación. Cualquier mensaje, cualquier plática, cualquier taller, siempre, siempre trato de que cierre en la no discriminación y en el trabajo colaborativo, ¿no? O en la eliminar este individualismo que todo nos invade. Y creo que ese es el tema central. Y ya varía un poco, a veces hablamos un poco más de derechos humanos, a veces hacemos talleres de estereotipos o autoestima, a veces hacemos algo un poco más de testimonio de vida, o incluso yo soy mercadólogo de profesión, he tenido la oportunidad de transmitir conocimientos más acercados al marketing o a una cuestión de redes sociales, de imagen personal o algo similar. Sí, y pues en esa línea juega todo. Es complicado de explicarle. Siempre me dicen, bueno, pero ¿qué haces? ¿Pero de qué son tus conferencias? Digo, es que, vela, escúchala, es complicado describírtela en una palabra.
Digo, yo he
Ajá.
visto un par de cosas que has
Sí.
hecho y etcétera, y además te conozco, y digo, yo podría hablarlo y decirlo, ¿no? ¿Regañas a la gente cuando das una plática?
No, no, nada más me gusta hacer pensar, me gusta hacer pensar. No, no, no es que yo, no, no es que yo sienta que tenga la razón. Cada uno tenemos nuestra propia razón. Es lo que yo creo. Pero me gusta que piensen, que digan, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás actuando de esa manera? No, no me gusta regañar, ni tampoco odio con todo mi corazón esta cuestión de, sí, levanten las manos, si yo puedo, tú puedes, y yo me tiro para que tú me levantes. El día que me vean hacer eso, yo creo que voy a estar mal y voy a dejar de hacerlo. Entonces, creo que no regaño, no sé. Según yo no regaño, solo confronto. Me gusta confrontar, eso
No regaño, solo confronto. Eso quiere decir que a la gente le debe ir bastante mal, digamos,
No, que reflexiones. Si te vas con una reflexión, bueno, es que dicen, si te vas pensando en algo, es que hice bien mi chamba. Si te fuiste en
claro,
blanco, no hice nada, entonces
claro.
perdiste tu tiempo y no estuvo bien que estuvieras. No está bien hacerle perder el tiempo a las personas.
No, bueno, y además digo eso. Eso me queda claro, ¿no? Si vas a dar una plática, y sobre todo es una plática que tiene que ver con toda esta parte finalmente es para eso, es para mover cosas, ¿no?
Totalmente.
De otra forma, pues mejor ver una telenovela, ¿no? Tantán.
Así es.
Pues sí, ¿no? O sea,
Sí.
ahí ves a la mujer que sufre, se cortan las venas con un ejote cocido toda la vida, y después al siguiente capítulo vuelve a hacer lo mismo y luego lo vuelve a repetir. Y aquí no
Exacto.
se trata de repetir las cosas, se trata de generar un cambio.
Exacto. Y qué mejor que dejando pensando, que dejar pensando a la persona.
Claro, ahora viene la siguiente pregunta.
Ajá.
¿Hacia dónde va tu cambio? Tu
Ah.
propuesta de cambio. Híjole, ya te meto un problema.
No, 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 no. Lo tengo muy clara. Mi propuesta de cambio va hacia el amor propio y hacia el amor hacia otra persona. Ya sin importar algo más, ya dejar de ver todo lo que rodea, todo lo que implica, todo lo que contextualiza a alguien o a algo, y amarte a ti y amar al otro. Creo que se oye muy cursi y súper utópica e idealista y rosa, pero al final del día creo que esa es la propuesta. La propuesta es, pues ama, no juzgues, y hazlo por ti y hazlo por lo que quieres. Creo que por ahí va un poco, muy cursi.
¿Cómo responden los chavos de secundaria, por ejemplo? Porque tuviste un evento hace relativamente, bueno, creo que tienes uno cada ratito. Yo me enteré de un evento que tuviste en una secundaria en donde estás tú como el centro de un patio y de pronto tenías como 150 mil alumnos alrededor, ¿no? No sé cuántos
sí,
había, había muchísimos.
Como 800, era así la locura, la jungla. Padrísimo, ¿no? ¿Cómo responden? Pues me gusta hablarles a las audiencias en el lenguaje, que quieren o que entienden o que reciben la comunicación, la perciben. Y bueno, en el caso de los chavos, pues me gusta hablarles en su lenguaje, tanto a nivel como verbal, como a nivel de lo que hacen, de lo que les gusta, de lo que traen de moda, de lo que les mueve o les interesa. Y creo que eso funciona, porque no puedes llegar a imponer un mensaje desde una postura pues como catedrática o altiva o de imposición, porque creo que no va a dejar nada ahí. ¿Cómo responden? Pues creo que les gusta, ¿eh? Yo lo disfruto mucho. Hacemos este formato como de cuadrilátero. Yo estoy en el centro de todos los alumnos y hacemos un sociodrama que es ellos van construyendo la conferencia que les vamos a dar. Entonces los disfrazo, bailan, cantamos, yo bailo con ellos, bailamos cumbias, perreamos, pues de todo, es lo de hoy.
o sea, tú no tienes que esperarte el fin de semana para tener fiesta.
No, yo tengo fiesta todos, si vieras las fiestas que nos aventamos en ese rato. Y muy bien, la verdad es que es algo muy, muy divertido, muy enriquecedor, y a la vez a mí me gusta que se diviertan, que ya romper esa barrera o ese cristal que nos separa, romper ese hielo famoso, y ya cuando ya yo rompí el hielo y ya estamos en el mismo canal, ahora sí les dejo llegar el mensaje, les suelto la bomba, ¿no? Y entonces ya es cuando se quedan como pensando, y ya cuando se quedan pensando dije ya hice mi chamba en este lugar.
¿Cómo reaccionan los maestros y las personas, el personal de la escuela? Porque me imagino que habrá quienes acepten perfectamente lo que estás diciendo, pero también debe haber quienes se pongan a par de pestañas, ¿no?
Sí, pues depende mucho del tema. A veces, últimamente me han invitado a primarias a hablar sobre diversidad humana. Y yo les digo, ¿seguro que quieres que hable sobre diversidad humana para tus alumnos de primaria? Sí. Ok, yo no quiero ningún tipo de censura. Y yo no voy a mostrar algo que socialmente se considera inadecuado para los y las niñas, pero yo voy a hablar abiertamente de lo que nos, entre comillas, nos hace diferentes, que es una cuestión de creencias, que es una cuestión de etnias, que es una cuestión de diversidad, tanto identidad de género u orientación sexual, que es una cuestión física, de condiciones físicas, de condiciones económicas, sociales, ¿no? Y me han dejado, me sorprende mucho, me dejan hablar y yo le doy vuelo y a manera lúdica la trato, no sé si lo consigo, pero trato de hacerle llegar el mensaje a los niños y las niñas de la no discriminación, de la inclusión, de ver aquello que nos hace diferentes pues como algo que es parte de nuestra naturaleza, de nuestra sociedad. Y no por eso rechazarlo o negarlo, ¿no? Y eso es el tema que ahorita me ha costado más, la diversidad. Cuando les hablo de diversidad humana a los niños y las niñas, a veces me da miedo, digo, ay, a ver si ahorita no se le salen los ojos a la maestra, al maestro. Y de repente se le sale. Pero pues ya estoy ahí. Así que ya no les queda más que validar al que está enfrente, porque eso es lo que hacemos muchas veces. No, hasta el momento no me ha tocado quien me diga no. Ha tocado quien me diga no, si vas a hablar de eso mejor no vengas. Y pues no voy. A medias no.
Y listo.
Sí, a medias no.
Te llaman de las escuelas, te llaman de las sesiones, te contratan. ¿Cómo funciona esto?
Sí, bueno, es que funciona de diferentes maneras. Por lo regular es el contacto y nos adaptamos, como el papá de la Rubí, ¿no? Ahí nos acoplamos. Hacer el contacto es esta cuestión de ver realmente qué necesitan, porque a veces sí, a veces he de admitirlo y lo tengo que admitir públicamente, a veces llegan y me piden un tema que no tiene nada que ver conmigo y tampoco es como que, oye, tú habla, ven y háblame de ecología. O sea, pues no, yo no me dedico a la ecología. Entonces, obviamente que el tema tenga relación, aunque busque, muchas veces nada más dicen, quiero una charla, pero no sé qué quiero. Entonces tú le das la guía, tú le das la
Las
propuesta
opciones, ajá.
y lo que creo que hago bien, que hago mejor, ¿verdad? Y ya ellos deciden si quieren un taller, si quieren una charla. Yo me adecuo, tengo talleres para primaria menor, para primaria mayor, para secundaria, para preparatoria, para universidad. Cambian todo, cambia la metodología, cambia el contenido, porque, repito, no le vas a hablar igual. Es más, ni siquiera cuando voy con cierto grupo de adultos, a veces cambia. Si estamos hablando de todo, si es público general, si es público especializado, si son catedráticos, cambia. Trato de cambiar todo, no todo como tal, pero sí trato de cambiar ciertas cuestiones dinámicas, lenguaje, para que llegue de mejor manera.
Para que sea como entendido y etcétera,
Exacto.
¿no? ¿Quién diseñó tu carta, tu menú?
Mi menú.
Tu menú de
La
opciones.
vida. La vida lo ha diseñado. El menú de opciones ha sido una serie de casualidades y causalidades. Y de verdad, ha sido como que de. Yo empecé dando un testimonio de vida, tal cual, y hablando de discapacidad. Esos eran mis dos únicos temas. Y luego fue como el meme, ¿no? Oye, mijito, tú que das conferencia, dame una conferencia de marketing, pues eres mercadólogo, ¿no? Pues dame una de marketing. Y yo, pues sí, soy mercadólogo, pues sí, doy una de marketing. Y así fue como fue surgiendo, fue como evolucionó. Y actualmente ya decidí como delimitar, te digo, por cuestión de especialización, de profesionalización y también de darle a la gente un buen contenido, ¿no? Entonces ya delimité ciertos temas y ahorita estoy ya el último tema que me faltaba incluir, que me faltaba abogar por él, era la cuestión, los derechos sexuales de las personas con discapacidad y todo lo que conlleva esta diversidad sexual y demás. Y de hecho tengo algo que, bueno, voy a cerrar el año. Bueno, haciendo ahí un escándalo, pero ya verás. Ya
Híjole,
verás, sí, tengo
eso es
miedo.
crueldad, ¿eh? O sea,
No, tengo
venía a decir en
miedo.
radio que tienes una sorpresa y no decirnos qué es,
Es que
híjole.
no puedo, porque hasta yo tengo miedo, pero ya lo hice. Lo hecho está hecho y pues ya a ver qué pasa.
¿A dónde te fuiste a hablar?
Uy, no, no, no. Luego te cuento eso, luego te cuento. Pero pronto, pronto y ya estoy muy decidido que ese es mi camino. Mi camino ya es la cuestión de derechos en todos sentidos de las personas con discapacidad, derechos de la población LGBT más y pues el fomento de esta no discriminación.
Que eso me parece que además es un tema muy amplio, ¿no? Porque finalmente vivimos en un país básicamente discriminador.
Es que sí, pues es que todos discriminamos y todos somos discriminados. Es una realidad. El
Claro.
hecho, es más, hasta el hecho de decir todos, ya estoy discriminando a las todas.
De alguna manera,
De
sí.
cierta manera.
Alguien hace poco decía una frase: ay, es que lo que pasa es que los que discriminan son unas chachas. Hazme el favor. Y bueno,
Ay, no.
en lo que son peras y manzanas, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un momento, no se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora, platicando con Gus Guevara, que es de veras que es un. Híjole, qué bárbaro. Es un honor y un orgullo tenerte en el programa, Gus, además, porque, número uno, me divierto mucho y, número dos, aprendo mucho.
Hombre, nah, gracias por considerarme y gracias por la invitación, ya sabes. Siempre que puedo aquí voy a estar.
Siempre que
Que
puedas,
me
pues yo
inviten,
espero,
que no se aburran de mí.
yo espero que sigas pudiendo durante mucho tiempo,
Claro que
porque
sí. Muchas
luego
cosas,
se
muchas
vuelven
cosas.
famosos y entonces, no, pues es que sí vamos, pero por ahí cáete con una lana,
Nah,
¿eh?
hombre, nada que ver, nada de eso.
No, me interesa hablar un poquito sobre tu historia y tu o sea, no sobre tu historia personal, de eso lo hablas tú en tus conferencias, y la gente que lo quiera saber, pues bueno, seguramente irá a tus conferencias y podrá enterarse. Sin embargo, toda esta forma de cómo, todo este proceso de cómo fuiste llegando, nos contabas hace rato que bueno, empezaste hablando un poquito como historias de vida, ¿no? Y después, ¿qué pasó? ¿Estudiaste? ¿No estudiaste? Dijiste que te habían pedido una conferencia que hablara sobre mercadotecnia y ahí vas, ¿no?
Sí.
Y luego, o sea, ¿cómo llegaste a estar en TED?
¿Cómo llegué a estar en TED?
Digo, me imagino que te invitaron, pero
Por
para que te
metiche.
invitaran a alguien.
Por alguien vio ahí habilidades. Pues por trabajar, por tocar puertas. Después de, llevo más de 3 años, casi 4, tocando puertas. Viviendo, hola, yo me dedico a conferencias, ¿me dejas hablar aquí? Y afortunadamente a este momento, al menos en la ciudad y al menos en los alrededores, a nivel estatal ya hay personas que ya saben a lo que me dedico. Y eso es muy gratificante que ya me digan, ay, tú eres el que da conferencias. Y digo, wow, sí, sí soy eso. ¿Y cómo llegué ahí? Pues insistiendo, diciendo, yo me dedico a esto, invítame, dame la oportunidad, déjame estar en tu evento, déjame. Regálame unos minutos. Y no creas, ¿eh? Ha sido difícil, ha habido o he experimentado muchos fracasos también. Pero ahorita voy a estar por segunda vez en otro TED y estoy muy emocionado porque, a pesar de que unos digan, ay, pues ya estuvo en un TED y es un tema y sigue otro tema completamente diferente, es un tema que me encanta, que es. A la gente le encanta hablar de la felicidad, y yo digo que la felicidad, nadie debería de buscarla, pero bueno, ese es otro tema que ahorita debatimos, y voy a hablar un poquito de eso, de la plenitud y la felicidad, en el próximo TED Cuernavaca, y estoy muy emocionado porque decir que ya es la segunda vez que participas con un tema diferente, hice casting y toda la cosa, ¿eh? No creas que fue como que,
Sí, porque no es fácil, ¿no? O
sí, sí,
sea,
sí,
es toda una organización bastante compleja.
sí.
Además, me encanta porque finalmente tú le tirabas mucho a eso, ¿no? O sea, le apostabas a estar ahí.
Totalmente, y le apuesto a estar en el que no es la X, ¿no? Sino en el TED oficial, TED Ciudad de México,
A ver,
que
explícame un poquito qué es eso de la X y el oficial.
el TEDx, que son como licencias que tú adquieres como una especie de franquicias, pero obviamente hay muchos requisitos que debes de cumplir y que te los valida o te los rechaza. Ahí me parece que hay 8, si no me equivoco, hay 8 o 9 licencias en México, que son eventos TEDx. La X es como que evento TED independiente. Independiente es que ya se dieron, no la venden como tal, la ceden. Ceden esta licencia bajo una serie, repito, de requisitos previos. Y ya ellos pueden hacer un evento con muchas restricciones. No es como que cada rato yo pueda estar haciendo un evento o a cada que me plazca, sino es uno por año, tienes que rendir cuentas, tienes que no incluir ningún tipo de cuestiones, ¿no? Políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Y el TED como tal se hacen, si no me equivoco tampoco, o sea, corríjanme si me equivoco, también se van, se hacen 2 oficiales en el mundo al año. Y ojalá algún día logre estar en uno de esos, imagínate. Te estoy hablando que ahí, bueno, no, es una cosa impresionante y ojalá en algún momento pueda pararme en un escenario así, bueno. Sería un sueño muy grande, pero por lo pronto pues vamos ahí conquistando a los independientes, que también para mí es muy importante. Se hace un anual en Ciudad de México, TEDx CDMX, que desde cuando estoy ahí dándole lata al organizador, ya me conoce, espero que ya invítame, sé bueno en tu corazón.
Y seguramente lo vas a lograr, porque finalmente has subido una cantidad de peldaños muy grandes, ¿no?
Pues ojalá, ojalá, te digo yo, ahí no está el dedo, no lo voy a quitar y primero Ciudad de México y después me voy al Mundial. No sé qué tenga que hacer, pero tengo que estar ahí. Es algo que tengo muy, muy determinado y espero que.
Las conferencias de TED que se encuentran en el internet generalmente son del mundial.
Son
O
todas,
son
todas. TED Talks sube todos los eventos independientes también.
también.
Sí,
O
así
sea, yo
es.
puedo encontrar ahorita a Gus Guevara en TED.
Exacto,
O sea, si
exacto.
pongo Gus Guevara TED,
Sí. En teoría ya debo de estar. En la plataforma de YouTube sí está. En Cruz Guevara TV. No sé, en su página no me he metido, pero se supone que debe de estar, porque incluso ellos lo pasan y no todas las que se dan las suben. Ese es como otro filtro. O sea, no porque tú diste una conferencia en un TED independiente, ya lo van a ellos a transmitir o a subir a sus portales. Entonces, en el YouTube, en el canal oficial de YouTube, sí estoy en TED Talks. Ahí está Gus Guevara, el TEDx Juriquilla, que fue donde estuve. Y bueno, ojalá que este segundo que voy a tener en marzo del año entrante, pues también lo apruebe.
¿Vas en Cuernavaca?
Cuernavaca.
Híjole, qué padre. Ay, sí, ¿qué día de marzo vas a estar?
Todavía no tenemos fecha segura. Es la semana del... los 20 de marzo.
O sea, 22, claro, al 22. En la ciudad de la eterna primavera tienes que estar justamente el día de la primavera.
Pues para cantar como Yuri y todo.
Pues sí, también, ¿no? O sea, sí, lo único malo es que le digas maldita la primavera cuando realmente no, después de pasar los fríos.
La bendita. ¿Verdad? Sí. Padre, un padre.
¿Cuáles son las múltiples razones, o algunas de las múltiples razones, que te han frenado en generar esta asociación civil?
Alfonso, antes de continuar, te respondo la pregunta que hiciste hace un momento. Uh-huh. No te la respondo yo, la responde alguien de aquí del Facebook. Dice, ¿qué nos mueve? ¿Qué mueve a la gente? Dice, nos mueven las ganas de cambiar estereotipos, de no ponernos una etiqueta, que son cosas que tú transmites, Gus, y las personas que siempre están detrás de este movimiento. Bueno, esa es una respuesta, tal vez. Pero
creo que es una muy buena respuesta, ¿no? O sea, finalmente es cierto, o sea, aquí el asunto es, llega Ted Guevara, ¿eh? No. llega Gus Guevara, se enfrenta a un público, abre el corazón, ¿no? Iba a decir se encuera, pero no quiero que la gente piense otras cosas. Sí, porque estás hablando de los derechos de las diferentes diversidades y se encuera puede ser un poquito fuerte. Pero bueno, llega Gus Guevara, abre el corazón y evidentemente la gente lo observa, lo ve, lo siente, lo palpa, ¿no? Se identifica. Y me imagino que debes tener por ahí alguna otra lagrimita de cocodrilo derramada por ahí, ¿no?
Fíjate que no me gusta que la gente llore. No me gusta programar o llegar a que la gente llore, pero a veces cuando es un llanto natural o es un llanto de algo que les movió, creo que vale la pena. Pero que les mueva porque se ven reflejados o porque se ven, pues sí, se ven a sí mismos dentro de esa experiencia o dentro de eso que me ocurrió, pero no hacer llorar por hacer llorar, eso no se me hace. Entonces a veces, de vez en cuando sí hay alguien que se quiebra, y obviamente, sobre todo en los talleres, que son más personales, y obviamente pues hay que contenerlos y ayudarlos. Yo siempre digo, una conferencia, un taller, un momento... No es la solución, ni te va a cambiar la vida, o te va, ya tu vida mágicamente se va a arreglar, o va a ser como tú quisieras, o tus hábitos, o tu forma de actuar va a ser como tú deseas. Pero, pues, puede ser una pauta para que tú empieces a actuar, ¿no? Sobre ti mismo.
Y te puedo ayudar a tomar, además, un par de decisiones, que creo que sí, eso es una parte importante, ¿no?
Sí, eso es lo más
que grande. De alguna manera puedas... Es decir, no te va a cambiar la vida, pero puedes decidir cosas, ¿no?
Sí, totalmente.
Y bueno, vamos a desviar un poquito la atención. Okay. Alex, ¿cómo estás?
Saluda.
Acércate un poquito.
Sí, le da miedo, mira.
Sí.
Muy bien, muy bien. Nervioso.
Está ya muy sé rojo.
Que estás nervioso. ya ves, o sea, al que se eleva la voz soy yo y soy el que tiene derecho. Tú no te preocupes. Dime una cosa, ¿qué se siente estar acompañando a Gus Guevara?
¿Qué se siente? Difícil de explicar. Un poco de nervios, emoción y pues yo creo que más que un orgullo, porque ser amigo de Gus es un orgullo. Más que nada lo que él decía de cambiar al mundo. Yo creo que desde que llegas a ser su amigo ya te cambió. Porque como él dice, yo llego a hacer ruido, y eso es muy cierto. De repente te dice algo, un comentario, y ya te lo deja en la cabeza así. Y te gira y te está dando vueltas. ¿Qué me quiso decir? Te pones a pensar. Ya. Y rebusques y rebusques y rebusques y ya. Te empieza a cambiar y empieza a cambiar tu manera de pensar. Entonces, es un orgullo y es, yo creo que, un cambio en tu vida. Bueno, para mí lo ha sido. Porque, pues yo no... Así no soy mucho de meditar lo que soy o lo que yo quiero, y él es el que siempre llega y te empieza a hacer ruido.
¿Qué se siente esta parte de, o sea, es difícil caminar junto a una persona como vos?
¿En qué sentido difícil? Más bien, siempre que salgo con él, lo común es de que, no sé, regularmente vamos al centro y caminamos. Y se encuentra con una persona y ya la saludo. Y ya, la saluda, conviven, se platican, saludan. Termina con él, seguimos. Y otra persona lo saluda. ¿Qué onda, Gus? ¿Cómo has estado? ¿Qué no sé qué? ¿Qué te has
O
hecho?
sea, avanzar. Avanzar es
Bueno,
difícil.
sí.
O sea, sí. Textualmente.
No, no es difícil, es más bien un poco de... ¿Cómo decirlo? No, encuentro la palabra.
Incierto, tal vez, ¿no?
Tal vez incierto.
Siempre hay mucha incertidumbre. Me gusta sembrar esa incertidumbre. A la gente le gusta tener el control de todo. A mí me gusta que todo se descontrole. Y eso es padre. Porque, bueno, ya me metí, perdón. Perdón, ya me metí, pero creo que es eso, esta incertidumbre de, pues a ver qué pasa. Dejémonos llevar. Dejémonos que
Y en
todo
el
fluya.
dejémonos llevar, de pronto tienes 800 estudiantes de secundaria, ¿no? Que todo el mundo está, o sea, que salen ahí movidos, ¿no?
Pues, ojalá, pues sí, supongo.
Te consideras un motivador?
No, no.
Yo digo que sí. Yo digo que sí.
No me.
Sí, bueno, yo lo digo porque una vez que lo acompañé a una conferencia también de chicos de secundaria, ya al final se acercan así un grupito de chicos y luego le dice una chica, la verdad no recuerdo su nombre, pero me dice, oh, me encantó tu conferencia, me sentí identificada y creo que voy a empezar a hacer lo que dijiste, creo que me has motivado a cambiar un poco mi manera de pensar porque me siento hundida y así, o sea, yo digo que sí, la motivó a cambiar, si ha cambiado, pues no se da, pero en ese momento la motivó a ella.
Sí, eso sí pasa. Pero es que considerarte un motivador es como, no sé,
Sí, como,
una
como sentir que te metes en
cuestión.
una cápsula de Prozac,
Exacto, es, ándale, sí, ¿no? Sí, un antidepresivo para las personas. Y no me gusta catalogarme así. Pero sin duda yo creo que hay cosas, eso sí, estoy consciente y me da un poco de miedo, debo de aceptarlo, que inspiran a otros, ¿no? A veces me mandan mensajes y me dicen, Gus, ¿qué hago? El otro día me mandaron, es algo a lo mejor muy banal para algunos, pero sé que para esa persona fue todo en ese momento. Me mandó un Snapchat una chica y me dijo, es que no sé qué hacer. Es una niña, creo que es de Yucatán, no conozco su cara porque me mandó un mensaje en Snapchat que no se ve nada en la vida. Y me dijo, no sé qué hacer, me gusta mucho un chico, pero él no me gustó. Él no me voltea a ver, él no quiere saber de mí, yo estoy fea, horrenda. Bueno, ella se destruyó en 2 segundos, ¿no? Se autodestruyó. Y yo le dije, ay, bye, mándale el mensaje, háblale, dile, invítalo. Bueno, ahorita ya son novios, están súper enamorados y no sé qué tanto. Entonces, es cuando entiendes que la repercusión de tus palabras tiene, pues ya tiene un peso sobre otra persona, entonces es una gran responsabilidad ahora, ¿no? Y hay mensajes, ese es uno que me acaba de pasar en una red que es como muy tonta, si se puede decir así, el Snapchat, pero ya es el hecho de que ya estás influyendo en la decisión de otra persona, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, tal vez sí inspiro, pero no me gusta considerarme este antidepresivo permanente o este Prozac para todos.
¿Tienes tiempo de estar contestando todo esto que te
Todo.
están diciendo?
Todo es lo más importante para mí.
¿Por qué?
Pues porque para eso estoy, para eso hago lo que hago, para las personas, y si no hago eso, pues mejor no lo hago. Es lo más importante. Para mí es lo más importante. Contesto todos los mails, correos, todo por donde me llegue, aunque me tarde, lo respondo porque se me hace una falta de respeto que alguien te dedique su tiempo y no se lo des. Y se me hace una falta de respeto que tú digas dedicarte a la gente y no lo hagas. Entonces, siempre estoy tratando de involucrarme en todo lo que se pueda y a todo lo que puedo le digo que sí. Eso es malo porque a veces quedo mal, pero como hoy que estoy a punto de no llegar aquí, pero llegué, pues se me cruzaron los cables, pero lo solucioné todo muy bien. Y pues es pues por eso me doy el tiempo. No me doy, por eso creo es parte de de responderle a todas las personas, que tampoco son miles, ¿no? O sea, pero dedicarles tiempo, escucharlos y darles una respuesta asertiva o realmente a lo que creo, no solo algo ahí banal o sencillo o algo que no reflexiones ni tú mismo.
Me parece, me llegaron 25.500 cosas a la cabeza.
A ver, dímelas.
Y bueno, creo que tiene que ver con una cuestión de responsabilidad, porque pues, finalmente estás creciendo en popularidad y a la hora de crecer en popularidad, obviamente, va a llegar un momento en el que haya cierto punto que te rebase, ¿no? Me imagino que eso lo irás a solucionar de alguna manera. No sé si ya lo tienes pensado.
No, a ver qué pasa, pero pues sí, habrá que llegar al momento. No sé, estoy nervioso, pero...
¿Por qué estás nervioso?
Pues porque es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad.
Sí, sí es,
claro. Y yo siempre me he considerado alguien muy imperfecto. Odio un discurso de perfección, porque no lo soy. Y no creo que lo exista. Y no sé si esta imperfección pueda llegar a defraudar o a decepcionar en algún momento. Y eso sí me pone nervioso, debo confesarlo. No me veas así, me está viendo feo a todos los que los escuchan.
No, no te estoy viendo feo, te estoy viendo con cara de bueno, ¿y ahora qué le pregunto? Te voy a decir qué fue lo que pasó por mi cabeza. Hace unos días, desde hace unos días, tal vez un par de semanas para acá, ha estado circulando en las redes, particularmente en Facebook, una cosa que dice, yo no sé si tú eres capaz de compartirlo, pero espero que por lo menos 3 amigos míos puedan compartir. Aquí están los números en caso de suicidio, por ejemplo, ¿no?
Ay, no vi eso.
¿No viste eso? Bueno, entonces te dan dos números, 01800 para que hables en caso de que te quede, de que estés pensando en suicidarte. Existe efectivamente una línea de atención a casos de suicidio y se llama SAPTEL, para si alguien lo quiere buscar, digo, no tengo el dato aquí exactamente, se llama SAPTEL y es una línea mexicana. Pero irresponsablemente circuló por las redes una y otra y otra y otra vez esta nota con una serie de números falsos.
Okay.
En caso de suicidio, que si alguien tuvo la precaución de anotarlo, se va a encontrar con una pared en un caso de emergencia.
O sea, no te lleva a ningún lado.
Y son cosas que cuando se difunden se tienen que difundir con cierta responsabilidad. Y yo veo que los videos si te estoy invitando es porque veo, porque te admiro muchísimo lo que estás haciendo, pero precisamente viene esta parte de responsabilidad. Los videos de Gus Guevara están llegando a cada vez más personas.
Sí, y pues tiene mucha responsabilidad lo que dices. Y no es una responsabilidad, fíjate que ahí... Y a lo mejor voy a hacer un poquito de ruido con lo que digo. Pero ni siquiera es una responsabilidad moral. Porque la moral es muy, muy diversa y muy flexible. Y muy cambiante, hasta evolutiva de cierta forma.
Y personal.
Y personal. Es una responsabilidad humana. Yo lo veo como eso. Y como una responsabilidad de congruencia. Yo creo que mientras yo me sienta congruente y siga en esa congruencia conmigo mismo y siga con ese equilibrio, pues va a funcionar, creo yo, ¿no? Y la gente va, espero que sigan creyendo en mí, y sí, cada vez estamos, o son más personas, y cada vez es más el público que te apoya, es más, recién acabo de poner un mensaje donde dice que necesito dulces, y ahorita mi casa es una dulcería. Y bueno, no sé, es muy bonito, o sea, ¿sabes? Me llena de satisfacción que tantas personas hayan decidido con un mensaje aportar, colaborar, ayudar. Eso es un
vamos ejemplo. A aclarar un poquito para que necesites dulces.
Claro.
Porque si no, no va, o sea...
Van a decir, se la vive pidiendo cosas.
No, o van a pensar que te quieres volver diabético.
No, claro, estoy organizando una posada en pro o a favor... de ciertos grupos, 200 personas, son niños y niñas en situación, no me gusta llamar vulnerada, le digo yo, económica y familiar, y personas con discapacidad. Lo estamos organizando en conjunto con otras dos asociaciones constituidas y una institución educativa. Y bueno, me tocaron los dulces, entonces yo dije, bueno, no, yo me encargo de los dulces, déjenmelos a mí. 200 bolsitas de dulces, pues, ¿sabes lo que son 200 bolsitas de dulces? Yo no sabía, no tenía ni idea hasta que dije que sí.
Menudo problema en el que te metiste,
sí,
pero
sí,
bueno.
sí. Y bueno, dije, bueno, pues hagamos uso de una red que al final de cuentas, a mí me gusta usar mis redes sociales como una ayuda no mía, sino de todos. O siempre alguien me dice, necesito conseguir esto. Ahorita lo pongo en Facebook y alguien sale, te lo prometo. O invita a las personas a que vayan a este evento. Ahorita alguien que le gusta eso va ahí. Entonces, es una red de apoyo. A mí me gusta verla como una red de apoyo, una red de contactos donde nos podamos colaborar. Y estoy muy contento y muy sorprendido con esa respuesta de decir, ahorita muchas personas están decididas, muchos hasta, oye, que te deposito, que a dónde, que ya quedó, que bueno. Y dije, wow, o sea, ha habido una gran respuesta. Y yo de, sí, mira, ya te compré esto y ahí estaba el ticket y que no sé qué me dicen. Y que la gente me diga, creo en tu buen juicio, confío en tu criterio, confío en ti, no me tienes que mandar nada. Esa es la responsabilidad de la que hablo, ¿sabes? Ya hay una expectativa alta, grande, y no es que a lo mejor vaya solo a fallarla, pero pues es que en este mundo somos tan diversos y pensamos tan diferente que en algún momento pues no llegas a concordar con esa persona. Entonces, tampoco se trata de concordar con todos, con todas, pero es esa línea muy delgada. No sé si alcanzo a explicarme o a ser claro.
Claro, sí. Sí, porque además, bueno, finalmente, creo que esto lo estás llevando de una forma bastante, bastante congruente, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con quien tú eres, y eso es algo que yo personalmente debo decirlo en este momento en público. Admiro mucho de ti, ¿no?
Muchas gracias. Pues lo intento y espero conseguirlo. No sé si lo logre, pero ojalá. Si me equivoco, no sean tan malos. Siempre me equivoco.
Te
No
tienes
me
que equivocar
juzguen
y qué
tanto.
bueno. O sea, el único chiste es que re, o sea, el único chiste es que reconozcas cuando te equivocas, cuando te
Sí,
equivocas. Y mientras
claro.
más reconoces que te estás equivocando, la gente más se acostumbra a que te puedes equivocar. El
Exacto.
problema es cuando no lo reconoces y entonces todo el mundo piensa que tienes que ser perfecto,
Exacto.
¿no?
Sí, eso es, yo creo que lo que más en este momento y en un futuro, espero que próximo, es lo que más me preocupa. No ser percibido como perfecto, sino como alguien que se equivoca y que está aprendiendo constantemente. Y es increíble que alguien más quiera aprender conmigo y que alguien más pues quiera compartir eso, ¿no? O este camino.
Ahora, proyectos a
Proyectos.
futuro.
Pues ay, es que está.
Está esto que no me vas a contar. O sea, de entrada
Está
eso ya
esto
no
que no
nos
te
lo
voy a
cuentes.
contar. Está, es, estoy terminando junto con Omar Flores Arabia, que es un director potosino. Por fin estamos terminando el largometraje documental. Se titula Nosotros somos los otros. Ahorita, justo ahorita está en grabación. Está en Cuajimalpa, Guerrero, grabando a uno de los personajes. Es un chico con discapacidad visual, asumido como un hombre homosexual, que va a salir del closet en el documental.
Bueno,
Bueno, es una
ya lo
cosa.
hiciste público, ya no va a salir.
No, pero
No, porque no dijo
bueno,
quién
no
es.
dijo quién, no dije
O
nada, es
sea.
así, no te preocupes. Y bueno, no, aparte del tráiler se va a ver ahí como el previo, obviamente, el sazón. Y ahorita, justo ahorita está en ese proceso y ahorita están, estos días, esta semana fue su primera semana de grabación. Tenemos otro chico con discapacidad motriz, un servidor, un chico con discapacidad auditiva y nos falta la chica que no le hemos podido ir a grabar porque es mexicana pero no vive en México. Y ella tiene algo muy interesante, una historia muy interesante. Y es una chica, lesbiana que adquirió la discapacidad y una vez adquirida su discapacidad encontró su pareja y se casó. Entonces eso es como, cada uno tenemos una historia muy peculiar, que ya pronto sabrán de qué, pronto lo vamos a ir desmenuzando. Y este proyecto lo que tenemos muy, muy, muy ambicioso, porque queremos que llegue a todos lados. Y es un proyecto 100% incluyente, en un sentido de que cualquier persona sorda y cualquier persona ciega lo va a poder disfrutar con plenitud. ¿Cómo? Pues gracias a las nuevas tecnologías y a
Está
unas
padrísimo.
cuestiones. Sí, entonces, ese es, yo creo que el más ambicioso. Ando en una onda, bueno, dime.
No, nada, lo que pasa es que se nos fue el
El
tiempo.
tiempo, ok, bueno, ando en una onda como, bueno, no voy a decir, pero es una onda muy divertida. Ya La temática ya es... Voy a experimentar una cosa que yo estoy llamando como comedia con causa.
Ok.
Por ahí va.
Ok. Lo vamos a dejar un poquito como en puntos suspensivos. Entre usted a las redes sociales, Gus Guevara. Pones Gus Guevara, a darle a Pachurras ahí y te aparecen 20 opciones,
hombre,
de Gus Guevara.
Bueno, fuera.
No, pero claro que sí, yo lo hice, ¿no? Y bueno, por lo pronto, Gus, muchísimas gracias. Alex, muchísimas gracias por estar aquí. Y a usted que nos escucha, muchísimas gracias también. Esto fue La Hilacha Voladora. Que pasen ustedes muy buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.